Muy buenas tardes a todas y todos. Quisiera partir saludando al presidente, Federación de Dirigentes del Marketing de Uruguay, don Jorge Abujalca. Por cierto, al señor vicepresidente de la República, don Rodolfo Nilo Boas, al señor presidente mandato cumplido, don Jorge Batten, ministros de Estado uruguayos y chilenos, autoridades nacionales, integrantes de la delegación chilena, fieles embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes de cámaras empresariales y de asociaciones profesionales, por supuesto parlamentarias y parlamentarios presentes, señores representantes de la Cámara Empresarial de Asociaciones Profesionales, señores representantes de la Universidad de la Empresa, señoras y señores de la prensa, estimados consocios, señoras y señores. Sí, ahora yo puedo decir. Soy rápida, ¿no? Bueno, yo quisiera comenzar primero que nada agradeciendo la invitación, el cariño, por cierto, el nombrarme socia honoraria, pero sobre todo la posibilidad de aquí compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a nuestra experiencia de cómo Chile está insertado en el proceso de globalización. Ustedes han escuchado que he venido en visita de Estado de Uruguay para consolidar una asociación estratégica. Y nuestra relación, y muy conocida por todos quienes estamos acá, la verdad que se funda en un camino de, podríamos decir, dos siglos de amistad, tal y como lo plasmamos ayer en un acuerdo de asociación estratégica que se sustenta en cuatro grandes pilares. El primero es que Uruguay y Chile somos dos democracias consolidadas. Todo lo que somos descansa en nuestra vocación libertaria y en nuestro compromiso irrestricto con las libertades fundamentales, el respeto a los derechos humanos y el respeto a un Estado de Derecho. Segundo, Uruguay y Chile compartimos una preocupación y decisión común de abordar y resolver las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión que aún lamentablemente caracterizan a nuestras sociedades. Y para eso ambos gobiernos promovemos vigorosos y exitosos programas sociales. Tercero, Uruguay y Chile creemos en el mercado doméstico e internacional como motor de crecimiento y generador de empleo. Y cuarto, Uruguay y Chile tenemos una vocación compartida sobre la integración y una mirada, pero no solo una mirada, también una práctica convergente sobre nuestra inserción en el mundo. Es difícil imaginar entonces una base más sólida para avanzar y trabajar juntos en lo regional y en lo bilateral. Porque tal como lo hemos dicho en estos días, tal como recordar mis palabras del presidente de ADM cuando estuve al presidente Tabaré en Chile, tal como yo creo que el espíritu que ronda aquí en todas las mesas en este gran almuerzo, si existen dos países que deberían trabajar unidos en esta tarea, somos Uruguay y Chile. Si existen dos países que tienen todo para construir una asociación estratégica, somos Uruguay y Chile. En el ámbito económico, los índices macroeconómicos de Chile, a pesar de las dificultades internacionales, son positivos porque hemos mantenido nuestras variables macroeconómicas sanas y estables. Asimismo, y gracias a nuestras políticas contracíclicas, signada por un superávit estructural que ha sido institucionalizado, estamos llevando adelante la construcción de un nuevo sistema de protección social que garantiza derechos a todos y a todas, desde la cuna hasta la vejez, incluso a pesar del difícil contexto económico y financiero global. Y digo esto porque cuando uno lee la prensa internacional se da cuenta que frente a esta crisis económica muchos países se han visto obligados a bajar el gasto social e incluso a disminuir el gasto fiscal durante el año 2008. Nosotros, gracias a, yo diría, a la responsabilidad que hemos desarrollado y estos mecanismos contracíclicos, no estaremos obligados, podemos mantener, incluso implementar esta nueva reforma previsional que realmente va a significar un tremendo impacto en la vida de muchos adultos mayores en nuestro país, por mencionar solo una de las políticas sociales que han sido relevantes en mi gobierno. En materia de política comercial, que ha seguido en Chile junto con la apertura unilateral y multilateral de su economía a partir de los primeros años de la década del 90, nuestro país avanzó decididamente en negociaciones bilaterales con los países de América Latina. Chile, hoy un país de 16 millones de habitantes, tiene acuerdos comerciales vigentes mediante los cuales nuestros exportadores tienen acceso preferencial a 53 países. Estamos hablando de países que reflejan 3.900 millones de consumidores, a los cuales la semana pasada se ha agregado la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Perú en nuestro Congreso Nacional. En la presente década hemos desplegado una vigorosa ofensiva negociadora en el Asia-Pacífico, la cual ha resultado en la suscripción de acuerdos comerciales con China, Corea, Japón, la India, Singapur, Brunei, Darussalam y Nueva Zelanda. Y además acabamos de finalizar las negociaciones para un tratado de libre comercio con Australia y estamos en el proceso de negociaciones con Turquía, Malasia, Tailandia y Vietnam. Esta densa red de acuerdos convierte a Chile tal vez en una de las economías más globalizadas del mundo. Y esto tiene que ver que un país relativamente pequeño como el nuestro entendió muy tempranamente que era en la posibilidad de salir con sus productos al mundo donde estaría centrado gran parte del desarrollo de nuestra economía y por ende nuestro crecimiento y por ende también de nuestra capacidad de con aquel crecimiento y esa prosperidad entregar mejores condiciones de vida a cada uno de nuestros habitantes. Producto de lo anterior, de esta enorme red de acuerdos con muchos países, los empresarios chilenos han mejorado la posición competitiva de sus exportaciones y al mismo tiempo han materializado masivas inversiones directas en los países de nuestra región. Por mencionar algunas, en efecto, hoy nuestros empresarios han materializado inversiones por más de 40.000 millones de dólares fuera de nuestras fronteras, generando más de 200.000 puestos de trabajo. Y si vamos al caso de Uruguay en particular, la inversión directa alcanza a 480 millones de dólares y el empleo generado con esta inversión alcanza a más de 4.500 personas. Hoy nuestra red de acuerdos comerciales abre camino para la construcción de una relación especial e inédita con el Uruguay y sus empresarios. En efecto, los empresarios uruguayos tienen abierta la oportunidad de acceder a los mercados abiertos por Chile utilizando los beneficios que Chile ha logrado en sus acuerdos comerciales. Gracias a ellos pueden ingresar con sus productos pagando aranceles preferenciales muy bajos o arancel cero, mejorando así su posición competitiva en comparación a otros exportadores de terceros mercados. Ustedes podrían hacerlo, ya sea solos o bien asociándose con empresarios chilenos para realizar parte de los procesos productivos en nuestro territorio, cumpliendo naturalmente con la norma de orden exigida en los acuerdos comerciales y exportar con ventaja a los amplios mercados de la América del Norte, Europa y Asia. Esta es justamente la línea de trabajo que hemos venido realizando entre Uruguay y Chile y en la mano del Consejo Asesor Empresarial, CASE, de la Comisión Bilateral de Comercio e Inversiones entre Uruguay y Chile. Y esperamos que en el corto plazo tengamos un nuevo emprendimiento compuesto por empresarios de nuestro país. En lo que respecta a relaciones económicas y comerciales entre nuestros países, la semana pasada en Tucumán, en el marco de la reunión de Mercosur Empleado, suscribimos un protocolo adicional al Acuerdo de Complementación Económica 35, donde se busca liberalizar el comercio de servicios entre Chile y los cuatro países del Mercosur. ¿Por qué menciono esto? Porque creo que es conocido por todos ustedes que el comercio de servicios representa alrededor del 25% del comercio mundial y que según las proyecciones que hacen distintos organismos, se espera que para el año 2020 alcance una participación cercana al 50% del comercio mundial. Durante el día de ayer, suscribimos con el presidente Tabaré Vázquez otro protocolo adicional, donde se adelanta la desgravación de nuestro comercio bilateral. ¿Y qué significa esto? Esto se traduce en que el 1 de enero del año 2009, el 100% de nuestro comercio de bienes no pagará arancel. Asimismo, firmamos otro protocolo adicional donde se incorporan todos los bienes que se produzcan en las zonas francas de Uruguay y Chile a los beneficios del Acuerdo de Complementación Económica 35. Además, les puedo informar que hace 10 días finalizaron las negociaciones bilaterales de compras públicas, que se acordó iniciar un diálogo para explorar la posibilidad de suscribir un nuevo acuerdo de inversiones entre Uruguay y Chile, y que prontamente finalizarán, hemos dado la meta de hasta fines de julio, idealmente, todas las negociaciones para un acuerdo para evitar la doble tributación. Entonces, todos los elementos que yo he señalado, lo que demuestran con claridad es que podemos ubicar la relación económico-comercial entre Uruguay y Chile, además, por cierto, la relación política, social y de cooperación, pero en particular, dada la característica de este almuerzo, la relación económica y comercial entre Uruguay y Chile, como yo diría, una de las más densas, ¿no?, que ha tejido una red de condiciones favorables para avanzar en esta línea entre dos naciones sudamericanas. Amigas y amigos empresarios del Uruguay, el año 2010, en que celebraremos el bicentenario de nuestra independencia, el intercambio entre nuestros países habrá superado con creces las cifras que hoy día tenemos al frente. Pero yo soy de las personas, y lo decía hace rato en la LADI, es que cuando hacemos las cosas bien, nuestro deber no más cumplir, y tenemos que, por tanto, plantearnos de inmediato nuevas metas. Y creo que tenemos que ir más allá, y que debemos desarrollar acciones para enfrentar en conjunto terceros mercados, donde podamos complementarnos, sea a través de la tecnología, la innovación y la creatividad. No queremos que Uruguay y Chile somos destacados exportadores de alimentos, y que en 12 años más, según el Banco Mundial, China solamente, solo China, deberá al menos doblar su importación de alimentos. Y saben también que en el año 2020, China, por mencionar solo un gran país, se transformará en una sociedad modestamente acomodada, con un per cápita nacional mínimo urbano de 3.000 dólares. Entonces, estas cifras, la verdad, que son para llenarse de entusiasmo, porque anuncian, por un lado, el fin de la pobreza de miles de millones de personas en economías emergentes, que tienen entonces acceso a más alimentos, a más productos, a mejorar su calidad de vida, pero al mismo tiempo es evidente, representan una tremenda oportunidad y en este sentido un desafío de enorme magnitud para Chile y Uruguay. Y quiero aprovechar de contarles que al llegar al gobierno yo me planteé algunas metas, ¿no? Evidentemente Chile ya ha tenido un camino muy exitoso en el ámbito de la minería, de la agricultura, en fin, forestal, pero claramente yo me planteé otras dos metas, una de las cuales tiene directa relación con lo que estoy hablando, y es constituirse Chile como una potencia alimentaria, dado la convicción que tenemos de este fenómeno como de una necesidad que se abre como una tremenda oportunidad a nuestro país. Y, por cierto, al Uruguay, en este contexto de avanzar juntos, creo que es un área que podemos explorar, y no solo explorar, sino desarrollar con mucha fuerza. Solo imaginemos en cuántos puestos de trabajo se pueden crear y cuántas familias uruguayas y chilenas pueden vivir del dinamismo importador de las grandes economías del Asia, porque efectivamente el comercio exterior es la piedra angular, perdón, del desarrollo de nuestro país. Por medio de nuestra inserción comercial, sin duda permite que haya más prosperidad, que haya más riqueza en un país. Pero eso es un elemento clave y básico e indispensable cuando, como yo decía, de hecho, una de las premisas que hacían que esta amistad, hermandad entre Chile y Uruguay sea sólida y sea sostenible en el tiempo, es que también nos unen estos anhelos de equidad, de justicia, de tener poblaciones que puedan ser más felices. Y por eso es que también a través de nuestra inserción comercial, nuestra economía puede sustentar efectivamente programas sociales en vivienda, en salud, en educación, por mencionar algunas de ellas, que permitan ir efectivamente a cumplir esta meta de sacar a miles de uruguayos y chilenos de la pobreza o de la extrema pobreza. Más exportaciones significan mayores recursos para un mejor mañana. Más exportaciones traen consigo mayores oportunidades laborales para nuestras mujeres y nuestros jóvenes, por mencionar, al menos en el caso de Chile, donde aún tenemos cierto déficit de participación laboral. Esta idea de asociarnos para producir juntos, más allá de cuánto le vende un país al otro, está en la esencia de la estrategia que vemos hacia el futuro. Entonces, Lo importante será continuar trabajando estrechamente entre el sector público y el sector privado de ambos países para ser creativos y para no dejar nunca de hacer una de las cosas esenciales. Y es que, obviamente, lo que yo estoy diciendo es entendido y conocido por todos los países del mundo, que en el ámbito de la globalización la competitividad tiene mucho que ver con quién llega primero, además con buenos productos. Y por eso aprovecho solo de mencionar de paso que una de las tareas que hemos realizado con fuerza en el gobierno es infraestructura para la competitividad. Poder contar con infraestructura vial de primera calidad, de manera que nuestros productos efectivamente puedan llegar oportunamente a los distintos mercados. Pero además de eso, hay una constante clave, que es que necesitamos introducirle mayor valor agregado a lo que hacemos. Y por eso, aunque esta es una palabra muy manida y que sale en todos los discursos, no por eso deja de ser esencial. Y es la urgencia de innovar, de introducirle mayor creatividad y capacidad y mayor valor agregado a nuestros productos. Y es por eso que creo que también esta puede ser una gran oportunidad de trabajo conjunto. En Chile lo hemos tomado con mucha seriedad este tema. Al 21 de mayo del año 2006, que es el primer discurso ante la nación que hacen los presidentes cada 21 de mayo de nuestro país ante el Congreso, yo fijé cuatro grandes prioridades. Dos de ellas era hacernos cargo, o tres de ellas más bien, de por un lado la necesidad de abordar con mucha fuerza desigualdades a través de reformas importantes. Hay otras reformas que ya habíamos hecho en Chile, la reforma de la educación, que diría hoy día de primera generación, la reforma de la salud que me tocó dirigir como ministra, y el gobierno del presidente Frei, la reforma de la justicia. Y por cierto, ahora tocaba otras dos reformas que eran centrales, que permitían hacernos cargo de las desigualdades que había en nuestro país. Y una de ellas, hacernos cargo, como yo digo, de resolver la desigualdad de la partida a través de la reforma educacional y un fuerte énfasis en primera infancia, con salas cunas, jardines infantiles, convencida que lo que necesitamos en el futuro es personas que se desarrollen adecuadamente, que puedan sacar adelante todos sus talentos, sus méritos, y que esto tiene que hacerse desde muy pequeñito. Y esto lo digo convencida no solo de ser mujer y madre, sino de ser pediatra. Y sé que la diferencia entre jóvenes y niños que hayan tenido toda la capacidad de desplegar sus capacidades y talentos es tremenda. Y si llegamos muy tarde podemos perder mucha capacidad. También entonces la desigualdad de llegada. Y por eso, así junto con la reforma de la educación, la reforma de la previsión, que yo mencioné en mi principio de palabras, que hacía tener como objetivo que en un país, igual que en el Uruguay, tenemos expectativas de vida alta, tenemos muchos adultos mayores, ¿no es verdad? Y son quienes han construido nuestro país, nuestras comunidades, nuestras familias, y debemos compensarlo por eso. Entonces, por eso la reforma previsional que partió en Chile el 1 de julio en vigencia y que permite, yo diría, asegurar una vejez más digna y decente para todos nuestros habitantes. La tercera gran área de reforma fue una nueva política habitacional con un concepto ya no de solo de casas, sino de construcción de barrios, construcción de comunidades más seguras, más adecuadas a las necesidades de las familias y más dignas. En términos también, que así como en la educación, nuestro problema no era la cobertura y el acceso, sino la calidad y la dignidad. Y en eso hemos trabajado muy fuerte. Y el cuarto eje que nombramos ese primer año, ese primer con discurso a la nación, fue justamente el que yo acabo de mencionar. Él dio un apoyo muy fuerte al emprendimiento, en la idea de que si al país le iba bien, estaba muy bien que a los grandes productores, a los grandes empresarios le continuaran yendo bien, pero también necesitábamos con mucha urgencia introducir un conjunto de medidas que hicieran que las pymes pudieran tener el desarrollo necesario. Toda vez que, y no creo que en Uruguay sea distinto en Chile, al menos en nuestro país las pymes generan aproximadamente el 70%, 80% del empleo. Pero por otro lado, a la hora de las exportaciones, cuando uno ve lugares como Suecia, las pymes generan aproximadamente el mismo porcentaje de empleo, pero también son responsables de aproximadamente el 70% de la exportación. En cambio en Chile, del 2% de la exportación. Por mencionar solo un elemento de los que hemos estado trabajando con las pymes. Y el otro, además del apoyo al emprendimiento, es una fuerte apuesta a la innovación. Y en eso hemos trabajado buscando recursos para apoyar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Estamos tratando de cambiar una situación que no es positiva, y es que el desarrollo científico y tecnológico estaba más bien sustentado en el trabajo de las universidades, en los recursos del Estado, pero el 75% de los recursos estaba financiado finalmente por el fisco y el sector privado se había quedado un poco atrás. Entonces hemos desarrollado incentivos, económicos y tributarios de manera de estimular al sector privado para poder ingresar a una asociatividad mayor en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Y finalmente, por mencionar un último, hay muchas más cosas, pero otra iniciativa que a nosotros nos llena de alegría es que con las placas del cobre, con los intereses de dinero del cobre, esta gran reserva que tenemos, destinamos a la conformación de un fondo que llamamos un fondo bicentenario para el desarrollo del capital humano en Chile, pensando justamente que necesitamos jóvenes doctorados, magísteres, tanto en Chile como fuera del país, que nos permitan enfrentar los desafíos que nos exige el mundo actual. Y también, por cierto, que nos hará ser más competitivos con todas las áreas que tienen que ver con la economía, pero también de desarrollarnos como país más integral. Y por tanto, innovación es otro de los temas, de verdad, en que entendemos que teníamos una cierta deuda pendiente y que estamos intentando avanzar muy fuertemente. Entonces yo decía que tenemos que seguir trabajando estrechamente entre los sectores públicos y privados de ambos países, porque lo que no podemos dejar de hacer es continuar siendo creativos e innovando cada día. En definitiva, yo quisiera cerrar mis palabras, entiendo que ahora voy a hacer algunas preguntas, en que Chile puede ser una plataforma de negocio, una plataforma de servicio para ustedes. Y yo quiero decirles, muy convencida, no solo como lo he dicho desde que llegué, es que yo acá me siento como en mi casa, ¿no? Y que es increíble cómo nos sentimos de reconocidos de los uruguayos. Hoy día estuve a primera hora reunida con parte de la comunidad chilena acá. Alguna gente que lleva 60 años en Uruguay, otros 30, en distintos tiempos, ¿no? Y esta sensación que uno tiene acá es la misma que me transmitieron todos ellos, de profundo cariño y agradecimiento a este país, que los han acogido en distintos momentos de sus historias, por distintas razones, pero donde se han sentido, si no su patria de origen, una patria por adopción. En ese sentido quiero aprovechar de agradecerles, ¿no?, por todos mis compatriotas que están hoy día acá en el Uruguay. Y digo esto porque cuando uno siente eso, cuando no es un sentimiento individual, cuando se basa en lo que yo decía al comienzo de mis palabras, en mi historia, en una tradición, en valores y principios compartidos, en potencialidades complementarias, estoy convencida que somos dos países en desarrollo que buscan llegar a grandes metas, con un propósito, para la felicidad de su gente. Y creo que esa es la gran invitación que yo quisiera compartir con ustedes ahora. Muchas gracias.